Los viajes de Gulliver, segunda parte. Con Ted Danson, Mary Steenburgen, Jane Fox, Geraldine Chaplin, Graham Crowden, Sir John Gielgud, Robert Hardy, Shashi Kapoor, Edward Pitherbridge, Christine Scott Thomas, Omar Sharif, Richard Wilson.
La cámara sobrevuela el océano. Un gran peñón rocoso flota en el cielo. En la parte superior de la gran roca flotante se alza una ciudad de estilo hindú. Gentes de la isla flotante elevan una cesta.
Guión de Simon Moore, basado en la novela de Jonathan Swift. Dirigida por Charles Sturridge.
Gulliver va en la cesta.
Gracias. No imagináis lo gratificante que resulta ver personas de mi mismo tamaño.
Me alegro de que os sintáis tan gratificado, señor.
Disculpad mi ignorancia, pero ¿dónde estamos?
En la isla volante de la puta.
Todos los habitantes de la isla visten al estilo hindú y llevan turbantes adornados con plumas de colores, mientras en Inglaterra Gulliver controla las cuerdas que sujetan una cazuela en el aire.
Estábamos en el aire. Íbamos viajando a varios cientos de metros del suelo.
¿Y cómo de grande era esa isla volante?
Enorme. De más de media milla de larga. Pero flotaba suavemente en el aire y parecía liviana como una nube.
¿Y estaba habitada, decís?
Por varios cientos de los mayores pensadores del universo. Las condiciones de vida eran extrañas. Aquello era como un navío de guerra. Vivían todos en angostos camarotes y salían de vez en cuando a las cubiertas de observación.
Gulliver camina por los pasillos de la isla volante. Se acerca a dos hombres que observan el cielo.
Disculpadme. Nobles señores.
Estos maestros están absortos en la contemplación del universo. ¿Deseáis iniciar una conversación con ellos?
Pues sí.
Permitidme, señor.
Los golpea levemente en la espalda. Los hombres reaccionan.
¿Cuál es vuestra opinión sobre la salud del sol?
Bueno, estaba bien la última vez que lo vi.
¿Entonces sus manchas?
¿Manchas?
Los nuevos volcanes de su superficie están expeliendo enormes humaredas.
Y cuanto más violentos se hacen los volcanes, menores son sus manchas.
Sí. Disculpad mi ignorancia, pero ¿dónde estamos exactamente? Si volamos hacia el sol, nos dirigimos hacia el occidente en este momento.
¿Vos creéis? ¡Qué teoría tan fascinante!
Señores, yo lo que...
Un hombre interesante.
Parece, señor, que les habéis dado mucho en qué pensar. Os mostraré vuestro camarote donde podréis descansar antes del baile del fin del mundo de esta noche.
Sí, quizás sea ¿El fin del mundo? ¿El baile del fin del mundo?
En Inglaterra, Thomas mira los restos quemados del libro de su padre. Rescata una hoja medio quemada con el dibujo de la isla.
Tom, el desayuno. El desayuno.
El niño esconde el manuscrito bajo su cama, después sentado a la mesa. Llega el doctor Bates.
No te levantarás de la mesa hasta que te hayas comido todo.
¿Ves el daño que le ha hecho?
Tom se levanta de la mesa y se encierra en su cuarto.
¡Tom!
Yo hablaré con él. No puedo aprobar tu comportamiento con el doctor y no permitiré que seas desobediente. Vamos, sal ahora mismo a desayunar. No volveré a repetirlo. Mira, sé que te mueve hacer esto, pero así no vas a conseguir nada. Tom, ninguna de las cosas que contó tu padre es cierta. Se las inventó para entretenerte. Está muy enfermo. Por eso no puede regresar a casa. No puedo hacer nada por mucho que quiera. Y tu silencio no va a ayudarle.
En el hospital Bethlehem.
cultivarían champiñones en las nubes.
Por favor, no hagáis pública vuestra ignorancia. Los intelectuales de la puta ocupaban su pensamiento en cuestiones superiores a la de la simple agricultura. Sobrevolaban naciones y cobraban tributos a los habitantes de tierra firme. La isla descendía sobre cualquier villa o propiedad rústica y lanzaban baldes atados con bramantes y se los llenaban de viandas y bebidas o cualesquier otras cosas que gustasen.
Pone una patata dentro de la cazuela. En la isla ve cómo suben cestas llenas de alimentos.
Esta es vuestra alcoba, señor.
Pero no veo cama alguna, ni mesa, ni nada.
El nativo tira de unas cuerdas y de la pared se despliegan una cama empotrada y faroles.
Debemos tomaros medidas para vuestro traje, señor.
Los recoge de nuevo.
¿Traje? ¿Para el baile?
Pasan tres hombres que le saludan con una reverencia. Él les devuelve el saludo. Le toman medidas.
Los brillantes intelectuales empleaban técnicas desconocidas por nuestros sastres del viejo mundo. Diligentemente midieron la circunferencia de mis orejas, las distancias entre los dedos de mis manos y pies, la longitud de mis pupilas y aún mi sombra. Difícil comprender el resultado.
El traje tiene una manga muy corta, la otra tapándole la mano, y una larga y mal cortada cola.
¡Hola! Espero que estéis bien instalado. Fui yo quien nos vio en el océano y ordenó que os izaran.
Oh, gracias.
Soy el príncipe Munodi.
Disculpadme, Alteza.
Oh, no. No os ocupéis en reverencias. Nadie me las hace. Todos saben que soy la persona más estúpida e ignorante de la puta.
Oh, seguro que no es cierto.
Yo así lo creo. La única razón por la que me toleran es porque soy el hijo del Raja.
¿Podríais conseguirme una audiencia con vuestro padre? Veréis, intento poder regresar a mi país.
En estos momentos está absorto en su observatorio, pero él los recibirá esta tarde. Debo tocar esta noche. He de irme.
En Inglaterra.
No deberías verlo en esas condiciones. Si vuelves a visitarlo, solo lograrás que se excite aún más.
Cada día me decís lo mismo.
Porque cada día que transcurre está más violento y perturbado. Sé lo que piensas, que quiero poner distancias entre vosotros deliberadamente.
Sí,
Mary. Hice lo que creía mejor para Lemuel, y tan pronto traspasé el umbral con él, me sentí culpable pensando que quizá obraba precipitadamente por motivos egoístas. O que quizá fuera un cobarde por no haber surcado los mares para que me eligieras a mí. Pero cuando lo veo ahora en su penoso estado, me pregunto si no habré sido yo el más sagaz de los dos por mi cobardía.
Quisiera escribirle, ya que no puedo verlo. ¿Le llevaréis mis cartas?
Por supuesto, Mary, por supuesto. Dime una cosa. ¿Tienes esperanza de que se recupere?
Sí. Sí, pues claro. Vos no.
Ojalá pudiera decir que sí.
Se miran fijamente y ella sale del despacho. En la isla volante, el Rajá y varios hombres de su corte están en el observatorio. Llega Gulliver.
El Rajá os espera, señor.
Gulliver se sitúa frente al Rajá y le saluda con una reverencia, pero él está dormido y lo despiertan con un golpe de globo atado a un palo.
¿Qué pasa?
Golpean a Gulliver con los globos.
Oh, gracias, estoy perfectamente consciente. Gracias, pero no es necesario. Majestad, soy un viajero de... Disculpad, majestad.
El Rajá mira obnubilado al techo. Le golpean.
Intento volver a Inglaterra, majestad.
¿En la tierra?
¿La conocéis?
¿Os gusta?
Inglaterra, majestad, es mi hogar.
¡No! La música. La música de los astros.
Admito que aún no he conseguido oírla.
Adaptaremos vuestros oídos para que la oigáis con claridad.
Yo no merezco semejante honor.
No, ya supongo que no.
Perdonad que se interrumpa de nuevo, majestad, pero desespero por regresar a mi país. Tal vez alguien aquí sepa la forma de llegar a Inglaterra. Es una isla pequeña, pero de sin par importancia mundial.
Acudid a la academia, allí lo saben todo.
Todo lo que merece saberse.
Eso y mucho más.
¿Y cómo encontraré esa academia?
La encontraréis hecha mil pedazos. La encontraréis rota en mil añicos, ya que nos hemos comparado las posiciones de la luna y del zodiaco. Lo que nos permite anunciar, sin temor a equivocarnos, que un cometa errante colidirá con el sol 3 minutos después de las 3 de la mañana.
Dios nos valga.
Este fenómeno coincide exactamente con vuestra llegada. ¿Cómo os llamáis?
Gulliver, majestad.
Llamaremos a esta indecible catástrofe Orbe de Gulliver.
Cuán generoso.
En Inglaterra, Bates rompe el lacre de una carta y la abre. La voz en off de Mary la lee.
Sé que te he decepcionado. Nunca debí acceder a que te llevaran fuera de aquí. Pero por favor, considera lo arduo que ha sido para mí. Solo quiero que vuelvas a estar bien. Mi mayor deseo es que regreses pronto y vivas con nosotros. Tenerte y haberte perdido de nuevo es algo insoportable. Si rehusas verme, escríbeme al menos. Solo unas letras. Siempre te amaré.
Bates esconde la carta entre libros. En la isla es de noche.
¿Cómo se prepara uno para el fin del mundo? El Rajá había encargado una sinfonía especial para celebrarlo. Aunque a fuer de ser sincero, diré que encontré la música demasiado intelectual. ¿No ibais a tocar en el concierto?
Me han pedido que lo deje. Mi instrumento persiste en estar desafinado.
Yo no creo que el intelecto lo sea todo, majestad.
Aquí sí. Al menos, el mundo acabará mañana.
En el hospital de Inglaterra.
El mundo iba a acabar.
Tumbado en una mesa.
Aquella noche no pude dormir. Yací agitado y nervioso, tratando de poder partir en paz. Finalmente, el sueño me venció.
Se levanta.
Al despertar a la mañana siguiente, corrí hacia la ventana de mi camarote. Las nubes corrían, el sol aún brillaba y los pájaros cantaban. ¡El mundo no había acabado!
En la isla volante.
Si yo sintiese esa alegría vuestra, cuánto lo he deseado.
La isla estaba controlada por un gigantesco imán que, mediante artificiosos movimientos, la hacía elevarse o inclinarse. La única desventaja, por lo que pude comprobar, era que cada vez que la imantada piedra se movía, todas las brújulas de la isla se movían también, de modo tal que los laputanos no tenían certeza alguna de hacia dónde se dirigían.
¿Hacia dónde volamos ahora?
Hacia las propiedades de la emperatriz Munodi, mi madre. Es el siguiente lugar de recaudación. Saber cuándo llegaremos allí es algo harto difícil.
Parecéis preocupado, Alteza.
Sé que habrá dificultades. Madre y padre disienten en todo. Ella es una mujer muy de la tierra. Y mi padre tiene la cabeza en las nubes, ya sabéis. No viven juntos desde hace años. Yo he tenido una infancia infeliz.
Ven la tierra gracias a una abertura en el suelo de la sala de los imanes. La isla vuela sobre los jardines de un palacio también de estilo hindú, de paredes blancas y techos de teja roja. En Inglaterra, Thomas mira a través de la ventana de su cuarto. Abajo, el doctor Bates monta a caballo y parte. El niño se retira de la ventana y se agacha frente a papeles esparcidos por el suelo. Coloca la hoja quemada de la isla entre ellos y la copia. En la isla, Gulliver sale de su cuarto. Llega el príncipe.
Disculpad. Alteza, ¿qué está sucediendo?
Lo que ya temía. Mi madre se niega a pagar ningún tributo. Vamos.
Suben a la estancia del Rajá.
Padre.
Si ella quiere guerra, guerra tendrá. Emplearé todo mi intelecto en este contratiempo.
Madre no desea la guerra. Ocurre que no ve justo que nos llevemos toda su comida. Aunque ya sé que yo no sé nada.
Nos vamos a situar sobre sus tierras y la privaremos de la lluvia hasta que sus sembrados queden secos. ¡Soy un genio!
¿Acaso no hay un río que atraviesa sus huertas?
Lo sabía.
En la sala del hospital.
El Rajá y sus intelectuales debatían la mejor estrategia mientras la isla sobrevolaba las propiedades de la reina.
Simula mirar por un catalejo. Desde la isla ven a la reina y a sus damas.
¿Qué estará tramando el mentecato de mi marido?
La isla vuela sobre palacio. El rajá medita tumbado mientras dos servidores le golpean la cabeza con globos. Se incorpora.
¡Ya lo tengo! ¡La bombardearemos!
¿A mi madre?
¿A vuestra esposa?
¡Bombas van!
Grandes bolas de piedra ruedan por canalones y caen sobre el palacio. Las mujeres corren. Llega la reina.
¿Bombas? Muy bien. Jugaremos a su juego.
Y ordenó construir un enorme imán tan alto como una casa y lo montó sobre un carro. Tiraban de él 12 caballos. Entonces se las arreglaron para que el imán apuntara directamente hacia la isla.
En el hospital.
Y arrearon los caballos para que tiraran del carro hasta...
La isla se tambalea, todo rueda de un lado a otro.
¡Padre! Descendemos muy deprisa y en un ángulo muy extraño. Ya sé que yo no sé nada, pero...
¿Quieres volver a llevar la insignia de necio?
¿No deberíamos partir antes de que nos caigamos?
Anda, ve a tu camarote y lee libros de navegación.
Creo que deberíamos almorzar.
¿Almorzar?
O quizá fuera mejor un ligero refrigerio.
Majestad, la isla se desmorona. ¡Tenéis que hacer algo!
Le golpeó con un globo. Sale de la estancia del rajá.
No creo que haya razón para precipitarse.
La isla se bambolea en el cielo. Gulliver encuentra al príncipe.
Alteza, ¿qué debemos hacer? Soy el último ser que podría resolver esta crisis.
¡No lo sois! ¿Qué debemos hacer?
Si no fuera tan estúpido, sugeriría invertir la piedra imán.
¿Lo veis? ¡Sois un genio!
¿Eso pensáis?
En la sala de los imanes.
¡Invierta en el imán!
Los servidores se agarran para no caer por el agujero central de la sala.
¡Inviertan el imán!
Gulliver agarra las sogas del imán y tira de ellas hasta darles la vuelta. En la sala del hospital.
La isla se detuvo por un instante y luego los dos imanes opuestos la empujaron hacia arriba.
En la isla sale despedido hasta el agujero central. Agarrado al borde, intenta subir. El imán le hace caer. Desde los jardines, la reina y sus damas le ven caer, corren a palacio. La isla se aleja volando ya a gran altura.
Volvemos a elevarnos.
Lo que ratifica mi decisión de no actuar precipitadamente. Tan solo esperar y obstáculo despejado.
En el palacio, la reina y las damas corren hasta una habitación llena de las plumas del colchón reventado por Gulliver al caer. La reina le ve.
Interesante.
Lleno de plumas, Gulliver se hunde en el colchón. Gulliver está sentado en el suelo de su celda en Inglaterra, entra Bates.
¿Cómo os encontráis hoy? Siento haberme perdido vuestra lección. Creo que ha sido espectacular.
¿Cómo está Mary? ¿Cuándo vendrá a visitarme?
Dadle tiempo, Lemuel. Debéis pensar que esto la ha turbado.
¿Es que ni siquiera va a escribirme?
Me temo que no. Y en realidad creo que os tiene miedo por aquello en que os habéis convertido.
Necesito verla. Sé que lo entenderá en cuanto la vea y se lo explique.
Quizá podáis convencerla, pero deberéis interpretar vuestra parte y convenir que aún no sois capaz de recibir visitas. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Vuestra recuperación llevará un tiempo muy de considerar.
Bates sale de la celda dejando la puerta abierta. Gulliver baja la mirada. La reina le recibe a las puertas de palacio.
Buenos días.
Buenos días.
Vuestra bolsa ha sido enviada esta mañana con una nota de mi hijo.
Oh, gracias.
¿Cómo está mi hijo?
Bueno, debo confesaros que vuestro hijo no ha superado todas las pruebas y es considerado un completo idiota.
Bien. Aún hay esperanza.
¿Sois vos un hombre intelectual?
Me temo que no.
Excelente.
Comparada con la inteligencia de vuestro marido, mi inteligencia es despreciable.
Mi esposo es un imbécil.
Pero un imbécil dotado de un privilegiado intelecto.
¿Qué utilidad tiene una flor para el intelecto? Si por mi esposo fuera, ya no habría flores. Las habría rebanado para medir su masa, su circunferencia y su volumen.
Toman el té sentados bajo un pórtico.
¿Por qué nos quedáis este verano? Desde que me casé no he disfrutado de una compañía masculina no inteligente.
Ojalá pudiera. Pero me es preciso encontrar un lugar conocido como la Academia. Allí me dirán la forma de volver a mi país.
¿La Academia?
¿La conocéis?
Ojalá no se hubiera construido jamás. Mi esposo hizo que los más destacados pensadores del mundo se alojaran en la Academia.
¿Qué hay de malo en ello?
Han sumido en la miseria todo el país. Todo, a excepción de mis dominios, está destrozado.
¿Por qué?
Porque la Academia ha decidido que el mundo perfecto no podrá construirse hasta que el viejo no haya sido totalmente exterminado.
En su celda del hospital, Gulliver ve la puerta abierta. Se levanta y sale al pasillo. Camina entre los internos que corretean por él.
Partí hacia la Academia. No vi allí una majestuosa entrada, solo una horrible puerta labrada en la roca gris.
Su hijo mira el dibujo medio quemado de la Academia.
Penetré en la zona donde residían los profesores del aprendizaje más especulativo.
En la Academia.
La primera sala en la que entré era la de la Escuela de Idiomas.
En su interior hay dos granjeros cargados con multitud de objetos. Un tercero los dirige.
¡Oh, adelante, adelante! ¡Sentaos, sentaos!
Gulliver obedece. Los granjeros se muestran objetos.
Bien, el hablar produce una corrosión en los pulmones que debe evitarse. Por eso he diseñado un método donde cada cual porta aquellos objetos que le son necesarios para conversar y tan solo los señala. El método es muy simple. Estos dos granjeros están realizando una transacción de compra de una oveja. No, no hablan de compras, hablan del clima. O tal vez hablen sobre si este granjero puede pasar con su oveja por las tierras de este otro. Y si no me equivoco, este granjero está furioso. Ah, no, está encantado proponiéndole matrimonio, creo yo.
Disculpadme, señor. Estoy buscando a alguien que me indique cómo llegar a Inglaterra. Debo regresar a casa.
Las preguntas a la sala de respuestas.
Pasé por la escuela de política, donde 3 de cada 4 personas eran soplones, acusadores o fiscales.
Fijaos en esto. Es una nota aparentemente inocente de un muchacho a su abuelo.
Nuestro hermano Tom ha contraído las fiebres. ¿Qué significan?
Está escrito en clave. Resistid, hay un plan contra vos. Y firma la puerta.
Estaban locos, todos locos. Tan obsesionados con su propio mundo que habían olvidado la realidad.
Entra en una sala con pepino sobre un triturador y utensilios de laboratorio.
Disculpad, ¿estoy en la sala de respuestas?
Un anciano le mira.
Oh, al fin llegáis. Tened, poned ahí unos pocos. Oíd.
Pone pepinos en la tolva.
Necesito encontrar... Oíd.
El viejo gira la manivela.
Necesito...
Ve una pasta verde saliendo por un canalón.
Disculpadme, ¿qué es lo que hacéis?
¿Qué os parece?
Extraigo la luz del sol de los pepinos. En solo 8 años, el dilema se habrá resuelto. Por favor, os ruego que os quedéis a ayudarme. Es una labor apasionante.
Gulliver se va. Sigue paseando por el hospital inglés.
Vi a gente empezando a construir sus casas por el tejado como las arañas. Vi una estancia tan grande como una catedral en la que enseñaban a los cochinos a arar campos hozando en una tierra llena de bellotas enterradas. Cientos de profesores discutían cualquier dilema, pero como ninguna de sus ideas era llevada a buen fin, el país yacía en ruinas.
En la Academia encuentra una puerta cerrada con tablas. Quita las tablas y lee el letrero.
Sala de respuestas.
Entra. De espaldas a él, un hombre vestido de negro mira por un ventanuco.
¿Es esta la sala de respuestas?
Se acerca al hombre.
Por favor, necesito encontrar la forma de volver a mi casa.
El hombre gira, es él mismo.
Vos sabéis cómo volver, pero nunca lo averiguaréis, porque en el fondo no lo deseáis.
¡No!
Le agarra del cuello.
¡No es verdad!
En el hospital agarra el cuello de Bates.
¡Redúzcalo!
¡No es verdad! ¡No es verdad!
¡No pasa nada! ¡Bajo con él! Estoy seguro de que no era consciente de lo que hacía.
Lo meten en un agujero en el suelo y cae en una celda de castigo. Cierran la tapa. Cerca de un cadáver enjaulado.
De repente me hallé en el páramo más desolador, en el que ningún hombre haya estado nunca.
Un caballero se acerca.
¿Estáis loco?
Gulliver está tumbado en un paraje desolado.
Sí, lo sé.
Quiero decir que estáis loco por salir de los muros de la academia desarmado y a pie. Si los Sturbrooks se hubieran topado con vos antes de ahora, estaríais muerto.
¿Quiénes son los Sturbrooks?
El caballero desmonta.
Los habitantes de las cuevas excavadas al pie del volcán. Están por todas partes y bajo nuestros pies. Dan tormento y muerte por el placer de hacerlo.
Le ayuda a levantarse.
Preferible rebanarse el cuello antes de dejarse apresar vivo.
Gracias, gracias. Lo tendré presente.
Soy el señor de Club Dubdry.
Me llamo Lemuel Gulliver y busco la manera de regresar a Inglaterra. Aunque supongo que vos no la sabréis.
Pues claro que sí. Precisamente regreso ahora del puerto de Maldonada, en el otro lado del volcán. Hay un bajel holandés allí que se dirige a Portsmouth. Partirá dentro de unos días.
¿A Portsmouth? Es mi casa.
Yo os llevaré hasta él.
Gracias.
Pero esta noche deberéis ser mi invitado.
El caballero toma las riendas del caballo.
Sí. Gracias.
Caminan juntos.
¡Qué gran suerte toparos conmigo antes que con los Sturbrooks!
En el hospital le cortan el pelo.
Os he traído unas velas. A pesar de vuestra actitud, no apruebo el tratamiento que aquí recibís. Pero los otros médicos son más influyentes que yo y han determinado que paséis una semana alejado del resto de los humanos.
¿Una semana? No puedo quedarme aquí tantos días.
Creedme, yo hago todo lo que puedo para sacaros de aquí.
Tenéis que ayudar a curarme.
Por supuesto. Y vos que confiar en mí. Y ahora, tomad esto. Esto os calmará y os ayudará a dormir. Tomadlo siempre que queráis.
¿Podréis traerme papel y tinta para escribir todo cuanto me ha ocurrido?
Sería una espléndida idea. Por desgracia, parte del castigo consiste en privaros de tal cosa. Os traeré una tiza para que marquéis el paso de los días. Y ya, por favor, tomaos esto.
Gulliver coge y mira el bebedizo del doctor y se recuerda en el palacio del caballero.
A vuestra salud.
Cenan en una mesa alargada, varios criados les sirven.
¿Vivís solo?
Bastante solo. Soy historiador y necesito gran quietud para el estudio.
Historiador. Siempre he pensado que el estudio de la historia es la clave de la sabiduría. Sería un placer poder visitar vuestra biblioteca.
¿Biblioteca? A mí los libros no me interesan. Yo estudio la historia bebiendo de sus fuentes.
¿Y cómo es tal cosa posible?
Mi estimado amigo, parecéis cansado. Exhausto, osaría decir. Tomad otra copa de vino.
Gulliver bebe.
Os pareceré descortés, pero estoy muy cansado.
Se levanta.
¿Os importa si me retiro por esta noche?
Oh, claro que no. Y llevaos el vino. Os ayudará a dormir. Creo que se avecina una tormenta.
el hospital, Gulliver escribe con la tiza en las paredes de la celda de castigo, iluminándose con una vela. Ahora tiene el pelo muy corto. De nuevo en el palacio del historiador.
¿Habéis dormido durante la tormenta, señor?
Así ha debido ser. ¿Dónde está vuestro señor?
Descansando, señor. Él estudia por las noches. Lo veréis en la cena.
Gracias.
El criado atravesó la puerta sin abrirla. Gulliver no lo vio. De nuevo cenan en la mesa alargada.
Ayer mencionasteis que me llevaríais al puerto hoy.
¿Lo hice? Oh, sí. Por desgracia no será posible. Durante la tormenta de anoche se quebró una valla y escaparon mis caballos. Pero mis sirvientes han salido en su busca. No pueden estar lejos. Iremos al puerto mañana. ¡Descuidad!
Gulliver queda pensativo. Ve un pinchazo en su dedo meñique. En Inglaterra, Mary entra en el cuarto de su hijo.
Le he escrito una carta a tu padre. Quizá te guste añadir algunas letras. A lo mejor tú alcanzas su corazón donde yo no lo alcanzo. Háblale del castigo que supone su silencio. Estoy segura de que reconocerá tu obstinación como la suya propia. Cuéntale también lo injusta que estoy siendo, si lo deseas. Escribe lo que quieras.
Lo que quiero es que vuelva.
Se abrazan. En el castillo del señor de Glubtudril, Gulliver llega al comedor de la mesa alargada.
Me preguntaba, señor, no quiero parecer ingrato ante vuestra hospitalidad, pero...
Se sienta a la mesa.
¿Cuándo creéis que podremos ir al puerto?
Mis sirvientes aún buscan mis caballos. Descuidad. Iremos allí mañana.
El historiador cena. Gulliver ve nuevos pinchazos en sus dedos. La noche siguiente en el comedor.
Decidme... ¿Cuándo creéis que podremos ir al puerto?
Mis sirvientes aún buscan mis caballos. Descuidad. Iremos allí mañana.
Gulliver mira el vino.
¿Ayer os he preguntado esto mismo?
Pero si llegasteis ayer...
Tiene más pinchazos en los dedos. Otra noche.
Tengo la sensación de que siempre es la hora de cenar. De que siempre que me siento a la mesa, os pregunto... Señor, ¿cuándo podremos ir al puerto?
Mis sirvientes aún buscan mis caballos. Descuidad. Iremos allí mañana.
Gulliver observa el vino, lo coge y se mira los pinchazos en los dedos.
El vino estaba drogado. Por eso no recordaba nada. Aquella noche no bebí nada y esperé a ver qué ocurría.
Escribe en las paredes de su celda inglesa. Apaga la vela y simula dormir. Abren la tapa de la celda.
¿Estáis dormido? Bien, levantaos y venid conmigo.
En el castillo, el historiador le conduce por un pasillo. Gulliver parece en trance. Se detienen frente a un gran espejo.
De las puertas de la vida y la muerte estoy.
Saca un estilete y hace un corte en un dedo de Gulliver.
Acercaos. Acercaos, espíritus.
Pone el dedo sangrante de Gulliver en el espejo.
Aquí está la vida. Alejandro Magno, gran guerrero, caudillo de hombres.
Retira el dedo del espejo.
¡Huele su sangre! ¡Huele su vida! ¡Yo te invoco!
Del espejo sale una mano. Alejandro Magno sale del espejo vestido de guerrero griego con espada corta en la mano. Sale completamente.
¿Por qué me llamas? Estaba batallando con Darío.
Se mira en el espejo. Gira hacia ellos.
¿Tú me has invocado?
Yo te he invocado, gran caudillo. Deseo confirmar con toda humildad algunos pequeños detalles de tu larga e ilustrada historia. Nuestros doctos hombres, por ejemplo, dicen aquí que un veneno te llevó a una muerte dolorosa.
No. Morí de una fiebre que me causó el beber en demasía. ¿Dónde guardáis el vino?
Se va.
¡Espera! ¿Dónde...?
Alejandro Magno. Lo escuché ensimismado, mientras nos describía su ingenio militar, su destreza y su poder, hasta que se desplomó embriagado.
En el castillo del historiador.
Durante las noches siguientes, asistí a la resurrección de los grandes héroes de la historia. Pero debo confesar mi asombro al conocer cuántos canallas fueron elevados a los mayores puestos de la honra, del poder, la dignidad y el lucro, y cuántas revoluciones hubo en el mundo debidas a los más despreciables accidentes. Al observar la facilidad con que podían invocarse estos prohombres de la historia, comencé a pensar en la manera de obtener mi libertad.
Camina de puntillas por el pasillo hasta el espejo. Se hace un corte en un dedo que luego pega al cristal.
Acercaos, espíritus. Acercaos. Aquí está la vida. La vida. Miguel Ángel, Marco Antonio, Leonardo, yo os invoco.
Varias manos salen del espejo. Arquímedes corretea cubierto solo con una toalla.
¡Eureka! ¡Eso es! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado!
El historiador baja al salón.
¿Cómo ha llegado esta gente aquí?
No tengo ni idea, señor.
Esto es una ofensa. ¿Sabéis lo difícil que será hacerlos regresar?
Sócrates, si el alma existe tras la muerte, no hay motivo para suponer que no exista antes de nacer.
¡Marco Antonio! ¡Te ordeno que regreses! Oh, Cleopatra, regresa, te lo suplico.
Apuñalan a Julio César.
¿Quién es?
Uno de los Césares, creo. Solo trataba de aliviar el hastío de mi confinamiento.
Soldados macedonios de Alejandro entran en el salón.
Todo este territorio queda bajo mi mando y el de mis tropas macedonias.
Yo te mandé regresar anoche. Permanece muerto esta vez.
¡Avanzad!
Es que esto no tiene fin. ¿Qué ocurre ahora?
Todos miran una puerta cerrada.
Temo deciroslo, señor, en vista de vuestro enojo.
¿A quién más habéis invocado?
Confieso que sentía curiosidad por hablar con Aníbal. Quería conocer sus correrías alpinas.
Abre la puerta. Por el pasillo se acercan Aníbal y un elefante.
Está bien. ¡Fuera de mi vista! ¡Idos!
La puerta está cerrada.
El historiador le entrega una llave que tiene colgada al cuello. Gulliver se va. El historiador corre a cerrar el paso a Aníbal. Cierra la puerta y mira a los personajes del salón. Gulliver sale a una galería exterior, cierra la puerta y tira la llave.
Huí de aquel lugar. Corrí hasta sentir que me ardían los pulmones y estaba a punto de caer muerto de agotamiento. ¿Cuánto tiempo me había demorado? No tenía forma de saberlo. ¿Sería capaz de alcanzar el puerto antes de que zarpase el bajel holandés? ¿Existiría tal puerto? ¿O era quizá otra fantasía?
Dos criados le cierran el paso ante la verja de salida. Pasa a través de ellos y desaparecen. En Inglaterra, Thomas entra en el despacho de Bates con una carta en la mano.
¿Sí?
Pido perdón por haberme portado mal.
Se acerca a la mesa del doctor.
Madre dice que os dé esta carta para mi padre.
Bates la coge y el niño sale de la habitación. Ya solo, Bates la abre. Thomas entreabre la puerta y le espía. Bates arruga la carta. Thomas cierra en el hospital.
Buenas nuevas. He convencido a los médicos para que os devuelvan a vuestra celda. y he decidido tomar parte yo mismo en vuestro tratamiento a partir de ahora.
He logrado reescribir todo mi diario.
Oh, estupendo.
En él explico todo lo que me ha ocurrido.
En las paredes.
¿Y por qué? ¿Por qué me siento ahora así?
Veo que habéis terminado la medicina. Os prepararé algo más, quizá algo más fuerte
esta vez. Debéis mostrar esto a los otros médicos.
Por supuesto.
Obliga a Gulliver a salir y habla a un carcelero.
Limpien estas necedades inmediatamente.
Sí, señor.
En su casa, Mary hace la colada. Camina hacia el ruido. Corre al despacho abierto de Bates. Tom sostiene varios libros. Se le caen.
Tom, ¿qué estás haciendo?
Las he escondido. Las he escondido.
¿Qué ha escondido?
Separa un libro.
Tus cartas.
Mary coge todas las cartas escondidas entre los libros. Todas están abiertas, madre e hijo se miran. En su recuerdo, Gulliver corre por parajes desolados. Cae al suelo. Se incorpora y sigue corriendo. Cuatro soldados a caballo galopan hacia él. Le rodean.
¿Cómo osáis entrar en nuestras tierras? Disfrutad de la luz del sol. Ya no la volveréis a contemplar. Sois huésped de los Strulbus inmortales.
Oh, no. No, por favor, tengo que llegar a puerto. Es la única forma de regresar a mi país. Por favor, esperad. Esto es todo un error. Mi intención no es otra que la de ir a Inglaterra.
Lo encarcelan.
No pretendía allanar vuestras tierras. ¡Dejadme marchar!
En la celda hay varias personas con aspecto de magos de Oriente. Varios soldados abren otra reja.
Arrastrad a quienes porfían en buscar la inmortalidad.
Pero yo...
Sacan a Gulliver.
¡Yo no la busco!
Los otros presos lo miran. Lo ponen de rodillas ante una puerta.
¡Inclinaos ante la guardiana de la inmortalidad!
A través de un ventanuco.
¿Qué merced me traéis? Casi no puedo veros.
Me temo que no traigo nada.
¿Nada? ¿Venís ante mí sin traerme un presente? Tardaré años en concebir para vos la muerte más dolorosa. Llevaoslo.
No, esperad. Tengo algo que podría gustaros. El aguijón de una avispa gigante.
¿Un aguijón de avispa?
Saca la mano por el ventanuco. Gulliver se libera de los soldados, saca el aguijón de su bolsillo y se acerca a la puerta. Le entrega el aguijón.
El aguijón de una avispa gigante. En 1000 años no había visto cosa tal.
La puerta se abre. En el hospital, Mary abre la celda vacía de Gulliver. Se aleja buscando por el pasillo. Se detiene y vuelve sobre sus pasos. Camina entre los pacientes. Sube unas escaleras. Llega a un despacho ocupado por Bates.
Mary, no esperaba verte aquí. Deberías haberme anunciado tu visita. Este no es un momento adecuado.
Le quita la capa.
¿Cómo se encuentra hoy?
Bueno, no mejor que ayer.
¿Le disteis mi última carta?
Pues claro, y estuve con él cuando la leyó. Tus cartas significan mucho para él. De hecho, las lee varias veces. Mary, comprendo lo difícil que es para ti permanecer en casa y aguardar. Pero si deseamos su total recuperación, debemos confiar en la ciencia.
Sois un embustero.
Le arroja las cartas sobre la mesa.
Hice lo que pensé que era mejor, aunque entiendo tu ira.
¿Lo que era mejor?
Tus cartas lo violentarían aún más. Está confuso.
Voy a llevármelo a casa.
Ojalá fuera tan simple.
Una vez ingresado, no puede salir sin ser sometido a un juicio formal.
En tal caso, insisto en que tal juicio tenga lugar.
Pues claro. Nadie desea retener a un hombre cuerdo encerrado. Hablaré con los médicos superiores. Se le juzgará mañana. Acércate a verlo.
Se asoman a una galería desde la que ven a Gulliver entre varios pacientes.
Lo cierto es que aún no vislumbramos una solución a su caso.
El mayor deseo del hombre, engañar a la muerte. ¿Qué debe sentirse al ser inmortal? No morir nunca, nunca. ¿Podéis imaginároslo? ¿Por qué la gente vulgar debe ser como las flores? Para florecer y morir en unos días. Inmortalidad.
En el palacio de los Strulbrus abren la puerta y Gulliver entra. La reina le recibe aún con el aguijón en la mano.
Bienvenido al mundo inmortal.
Acceden a una gran sala con una fuente en el centro. Hay gente sentada por todos los rincones. La reina le conduce a la fuente.
Esta es la fuente de la vida eterna. Bebed de esta agua y no temáis a la muerte.
Llena un cuenco y se lo ofrece.
Nunca.
Debo regresar a mi casa. Hay un barco en el muelle. Solo restan minutos para quedarme.
¿Minutos? ¿Qué son minutos? No necesitaréis tan míseras consideraciones aquí.
Me ofrecían la inmortalidad. El sueño del hombre. Se acabó el miedo a la muerte. Podría aprender la verdad de la existencia. Podría enriquecer mi sabiduría y leer todos los libros escritos. Estudiar el movimiento de planetas y de estrellas. Podría observar el triunfo y la caída de repúblicas y reinos. Y con mi gran sabiduría ofrecer al mundo mi consejo. Lo podría todo.
Es cierto. Yo también estuve allí y vi lo que tú describes. Los Strulbrooks.
¿Los conoció? Entonces no estoy loco.
¡No! Y mientras bebía, vi al rey cabalgar sobre una morsa allá arriba en el cielo.
En el hospital, Gulliver se apena ante el loco que le habla. Merry se acerca a él. Gulliver la ve y se levanta. Ella le mira triste. Se fija en el medicamento que lleva su esposo en las manos.
¿Qué es eso? ¿Qué has estado tomando?
No lo sé, es medicina.
Tú eres médico. ¿Cómo puedes tomar algo que no sabes qué contiene?
Sí sé lo que es. Láudano.
La reina tiene un cuenco.
Bebe. Te gusta la inmortalidad.
Ella bebe.
¿Por qué os tiemblan así las manos? ¿Qué le pasa a esa mujer?
Nada.
¿Qué les ocurre a todos estos?
Vamos, bebe. Desafiarás a la naturaleza. Sobrevivirás a las mismas estrellas. Serás como un dios.
No podéis verme, ¿verdad?
Estoy viva. El agua nos mantiene vivos.
¿No veis? ¡Todos ciegos!
No, algunos de nosotros aún nos movemos con presteza. Nunca moriremos, es lo que importa. Nunca moriremos. Engañar a la muerte. Eso es lo esencial.
¡No! ¡No!
Tira el cuenco y se marcha de la sala. Corre entre vegetación hasta una atalaya almenada. Se asoma por la muralla.
Corrí como el viento. Ante mí estaba el mar. El puerto no debía estar lejos. Cuando alcancé el muelle, brinqué.
En el hospital saca la cabeza de un balde de agua.
Lo logré. Volvería a mi casa. Al fin, Inglaterra. Después de tanto infortunio, de tanta calamidad como sufrí, ya nada podía ir mal. Esa noche no pude comer nada. Mary, necesito esa medicina.
No la tomarás.
Mary, me siento mal. Tengo la boca irritada y seca. Y los brazos, no puedo levantarlos. Todos se quejaban de mis mismos dolores. No sé si llevé yo la calentura a bordo, pero a la semana se había extendido por todo el barco. Me sentía empeorar.
Pero me negaba a morir. No podía morir después de todo por lo que había pasado. Demasiado calor y a la vez demasiado frío. De los oficiales, solo dos sobrevivieron. Los cuerpos eran arrojados por la borda por hombres demasiado débiles como para pararse en funerales. Todos dejaron de trabajar. El barco quedó sin mando y a la deriva. ¡Mary, tengo que tomar mi medicina!
Estás aguantando muy bien.
Perdimos 3/4 partes de la tripulación. Nos vimos forzados a tocar puerto y reclutar hombres sanos y fuertes. Y al poco de zarpar, se amotinó la tripulación y me encerraron con otros 2 oficiales en las bodegas. Pensaban darnos muerte cuanto antes. Y esa noche logré escapar saltando por la borda y comencé a nadar.
De día, Gulliver está tendido en una playa pedregosa.
Nadé hasta que me abandonaron las fuerzas y a punto de perder el aliento. Las olas me escupieron sobre una orilla desierta.
Se incorpora y camina sobre las pequeñas piedras. Ante él se eleva un acantilado lleno de vegetación. Cuando llega arriba, come bayas de los arbustos. El paisaje tiene grandes planicies verdes y algunos árboles. En su celda del hospital con Mary.
¿Cómo te encuentras esta mañana?
Aún sigo aquí, si a eso te refieres.
Sentados en el camastro, ella intenta tocarle la frente, pero él se retira.
Lemuel, debes ser franco conmigo. Hemos cambiado, y si sientes que ya no me quieres, solo debes decírmelo. Yo intentaré comprenderlo.
Gulliver acerca lentamente su mano a la de Mary hasta acariciarla. Ella le mira a los ojos sonriente.
Ya es algo.
Él también sonríe.
Hemos de prepararnos para el juicio médico.
Mary se levanta, él se recuerda en los bosques. Se esconde agachado entre la vegetación. Ve un grupo de salvajes semidesnudos y embadurnados de barro y ceniza que escarban en el suelo del bosque. En Inglaterra, Mary y él salen de la celda. 2 celadores los acompañan.
No debes temer. Solo di la verdad. Admite que no eran más que fantasías, pero que ya han terminado y te dejarán volver a casa. ¿Estás escuchándome?
En los bosques, 2 salvajes llegan a su espalda. Él se levanta. Los salvajes lo miran amenazantes y Gulliver sale corriendo. Los salvajes lo persiguen. En la sala del juicio médico en Inglaterra.
La labor que venimos haciendo en Bedlam es humana, aunque exige disciplina y...
Gulliver y Mary entran en la sala, abarrotada de doctores y público. Todos lo miran asombrados. Bates se acerca a ellos.
Por favor, adelante. ¡Yajos!
Los salvajes le persiguen. En el juicio.
Damas y caballeros, traemos hoy a este tribunal médico a uno de nuestros pacientes más excepcionales.
¿Qué hace toda esta gente aquí?
¿Y por qué no habían de estar? Son los regidores del hospital y estudiantes de medicina.
Pero vos no mencionasteis que fuera un acto público.
Mary, comprenderás que no puedo alterar las normas del hospital a tu capricho y antojo.
Quiero regresar a mi celda. Esto está lleno de yahoos.
Se levanta, pero le obligan a sentarse. En los bosques corre ante los salvajes. Coge un tronco del suelo y les hace frente. Los salvajes lo acechan, pero él los mantiene lejos blandiendo el palo. Le tiran piedras desde un árbol. De repente los salvajes huyen. Los del árbol se ocultan tras las ramas. Gulliver levanta el palo, aliviado. Deja el palo y gira. Tras él hay una yegua gris. La yegua camina en torno a Gulliver, que la mira con asombro. Desde los árboles, los salvajes miran extrañados. La yegua se detiene y mira a los salvajes escondidos entre la hojarasca. Luego habla a Gulliver.
¿Cómo os llamáis?
¿Qué?
Vuestro nombre completo.
En el juicio del hospital.
Lemuel Gulliver.
Poneos en pie, por favor. Y quizá el doctor Bates pueda informarnos brevemente acerca de vuestro estado.
¿Puedo antes decir algo?
Mary espera la deliberación del tribunal médico.
Sí.
Mi esposo no debería estar aquí. Es un hombre inteligente, profesional. Es médico y cirujano naval. Hace 8 años, su barco naufragó y él fue el único superviviente. Aunque el mar lo arrojó a un extraño continente. Pasó hambre, se vio a veces forzado a beber agua de mar y sufrió otras penalidades. Al verse sin humana compañía, se vio obligado a inventarse a otros hombres para hablar con alguien, como habríamos hecho la mayoría si nos viéramos solos. Está muy enfermo, pero es un hombre cuerdo. Y es bueno. Y donde mejor puede estar es con su familia.
Gulliver levanta la mano como acariciando algo en el aire. En los bosques acaricia la testuz de la yegua. Se coloca junto a su lomo e intenta montarla. La yegua se encabrita y lo tira al suelo.
Por favor, lo siento, no era mi intención ofenderos. Si, como adivino, sois una hechicera mutada en cuerpo de yegua por algún motivo, quiero deciros que soy un pobre inglés, perdido y desgraciado, que solo pretendía ir en vuestro lomo hasta la villa o ciudad más próxima.
La yegua se aleja trotando.
¡No! ¡Espera!
Gulliver corre tras la yegua por el bosque.
¡Por favor! ¡Espera!
La yegua aminora y Gulliver camina junto a ella. Llegan a un claro en el que hay varios caballos. Gulliver camina junto a la yegua gris. Se detienen. Un caballo alazán se acerca a ellos. Cuchichea algo con la yegua gris. En el juicio médico.
Tienen ante ustedes uno de los casos más claros que he tenido el triste privilegio de examinar aquí. Tengo, como es obvio, mis propias conclusiones acerca de él, pero desearía que el paciente se explicase primero brevemente con sus propias palabras. Estoy seguro de que encontrarán su narración muy instructiva.
Sentado en el centro de la sala, Gulliver mira al doctor Bates.
¡Vamos! La sala está esperando. Todos esperan. ¿De qué nos vais a hablar hoy? ¿De gigantes o de islas volantes?
No voy a hablar de nada.
¡Qué extraño! Sin duda podréis narrarnos alguna interesante discusión con Platón o Aristóteles. Por favor, no nos defraudéis. ¿Nada que decir? Muy bien, escóltenlo hasta su celda.
Yo... No como heno.
¿Queréis repetir eso?
En los bosques.
Yo no como heno.
Arroja el heno ante los caballos que están frente a él. Un caballo empuja a un salvaje hasta allí. El salvaje trae carne en la mano. Cae a los pies de Gulliver. Le mira extrañado y se levanta. Gulliver se agacha y coge el trozo de carne cruda que traía el salvaje.
No, gracias.
El salvaje lo coge y come ansioso.
¿Tenéis leche de algún tipo? No sé, de vaca.
¡Mmm! Ya de noche, Gulliver bebe leche de un cuenco.
¿Es aquí donde debo dormir? Bueno, al menos no estoy cerca de esos salvajes.
Le echan mano a través de una empalizada. Él se aleja corriendo. Se acerca a la yegua gris.
No puedo dormir ahí. ¿Has visto que querían atacarme? Y su peste es insoportable. ¿Qué pensaría si en mitad de la noche se abalanzasen sobre mí esos...
Mira sorprendido a la yegua.
¿Ya? ¿Hus?
¿Ya?
Señala a los salvajes tras la empalizada.
¿Yahus?
Se acerca a la yegua y se señala a él.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Soy un...!
Baja la cabeza y se agacha cerca de la empalizada de los yahus.
¡Hombre!
Se incorpora ante la yegua.
¡Sí! ¡Hombre! ¿Puedes hablar? ¿Qué ser puede ser tú? ¿Acaso un caballo? ¿Yuin?
En el juicio.
Con eso es suficiente, gracias. ¿Caballos que hablaban? ¿Y que construían casas, ordeñaban vacas y tenían mascotas? ¡Silencio! Estamos ante un diagnóstico médico, no ante una bufonada. Yo sé que cualquiera se reiría al escuchar tal historia. Pero escúchenme antes de emitir un veredicto. En pro de la razón, que sin duda es el propósito de esta asamblea, yo os pido atención.
Si es en pro de la razón, decidnos que esos caballos no hablaban.
Hablaban.
Pasea en compañía de varios caballos por la playa pedregosa.
Durante las siguientes semanas, me esforcé en aprender y comprender el idioma de los yuins. No tenía facilidad para tal lengua. Ama, la yegua que me encontró, comprendía mejor mi habla que yo la suya.
En el juicio.
Son los seres más extraordinarios que yo o ninguna otra persona haya conocido. No tienen vicios, conflictos ni desacuerdos. Lo resuelven todo mediante el ejercicio de la razón. La simple razón. El mismo nombre Yuin significa perfección de la naturaleza.
No habéis venido a darnos una lección magistral, sino a ser examinados. Sentaos, por favor.
Tienen una costumbre extraña a primera vista. Cuando dos se ven, debe haber un silencio antes de que alguno empiece a hablar. Gracias a ello, ahora cuando he de decir algo, pongo más cuidado. Me decidí a dar a Ama explicaciones sobre nuestra sociedad, de cómo me hice doctor y aprendí a curar la enfermedad. Pero encontró difícil entender el concepto de enfermedad, algo inexistente por completo en su sociedad. Ni siquiera puedo comenzar a describirte las dolencias posibles para el cuerpo humano. Nos alimentamos con más de 1000 cosas diferentes y de índole diversa. Comemos sin hambre y bebemos fuertes licores sin ni siquiera sentir sed. A menudo, cuando hablaba, notaba cómo Ama se sentía incómoda. Le resultaba difícil creer mis palabras. Cuando intenté explicarle lo que significaba mentira, quedó atónita. Me dijo que el propósito del habla no era otro que el de comprenderse mutuamente, el de recibir información. Y si alguien dice algo que no es cierto, miente, tal propósito, caballeros, quedaría revocado.
¿A qué conclusión deseáis llegar?
A ninguna, señor. Meramente describo que este pueblo no concebía ni un solo motivo para mentir. Algo tan perfectamente comprensible y universalmente practicado entre los seres humanos.
Pasea con Ama la yegua gris.
Solo con gran dificultad pude hacerle entender los conceptos de poder, gobierno, guerra, ley y castigo y otras 1000 cosas que no tenían equivalentes en su lengua. Los caballos de mi país son como los yahus del tuyo. Los usamos como bestias de tiro. Les ponemos placas de hierro en los pies para que puedan caminar por calles empedradas y los ensillamos para poder montarlos.
¿Son yahus?
No tienen elección. Los caballos se doman y después, en general...
En el juicio.
Los machos, cuando tienen 2 años,
son castrados para disminuir así su animosidad. Si se muestran desobedientes, se les fustiga o espolea. Los empleamos para acarrear pesadas cargas y para arar nuestras tierras. Las damas ricas los montan en los parques y a veces compiten en carreras por divertimento. Y cuando ya son viejos para el trabajo o para ser montados por ocio, se matan y su carne se vende para los perros.
¿Y qué hay de malo en ello? ¿Tenéis alguna sugerencia?
Creo que quiere sugerir que esa sociedad equina es superior a la nuestra. ¿Es eso lo que sugerís?
No estoy sugiriendo nada, afirmo que es así. Los yajus, por otra parte, parecían no tener ningún tipo de virtud.
El público se alborota. En los bosques, varios yajus luchan por un trozo de carne cruda.
En el idioma yuin, no hay palabra para el mal. Pero siempre lo que es malo va precedido del término yahu. Hay muchas de esas palabras compuestas. Afortunadamente, los yuins no veían ninguna semejanza entre mi aspecto exterior y el de los salvajes yahus. Hasta aquella mañana.
Duerme semidesnudo.
¡Yahu! ¡Yahu!
Se incorpora y se cubre con la casaca.
No, no. No soy un yahu. Estas son mis ropas con las que cubro mi cuerpo. Todo el mundo en mi país va vestido.
¿Por qué?
Se viste.
Pues, por recato. Imagínate si hombres y mujeres estuvieran desnudos todo el tiempo. Sería... bueno, sería preocupante el sexo.
No.
Pasean.
No, no, somos civilizados. Nos vestimos para... bueno, vestimos ropas para mostrar dignidad. Si uno es rico, deberá llevar ropas de tejidos delicados, como seda o encajes, que necesitan de criados que las limpien. Y naturalmente se deben comprar nuevas ropas cada poco, ya que en el caso de una dama sería imperdonable que se la viera dos veces con un mismo vestido. Yo no tengo vestidos porque, en fin, yo soy un hombre y los hombres no llevan vestidos. Llevan... ¿por qué no hablamos de otras cosas?
¿Estáis diciéndonos, señor, que ese caballo, amigo vuestro, no entendía la necesidad del vestir?
Exactamente.
En el juicio.
¿Y vos?
¿Qué queréis decir con eso?
¿Por qué no deberíamos ir como Dios nos creó?
Porque, como cualquier cristiano sabe, sería impúdico.
¿Decís que estas damas y caballeros serían incapaces de comportarse con pudicia si no estuviesen vestidos? ¿Que serían como yahus? Algunos de los yuins estarían de acuerdo con vos. Comenzaba a preocuparles que fuera realmente un yahu y tuvieran que tratarme como tal. Le dije a Ama que si pasaba unos días conmigo estudiando a estos seres, llegaría a la inequívoca conclusión de que yo tenía tanto de yahu como ella misma, y que así podríamos aclarar tal confusión de una vez para siempre.
Ocultos entre la maleza del bosque, Gulliver y Ama observan a un grupo de yahus.
Día 1. Jerarquía. En cada grupo existía algún tipo de yahu dominante. Como la base de una sociedad de su organización, indagué sobre la forma en que los yahus elegían a sus caudillos. Y si en nuestro país elegimos al más docto de entre nosotros, los yahus elegían como caudillo al miembro más haragán.
En el juicio.
Este caudillo nombraba a su vez a un valido, a alguien que se pareciese a él lo más posible, cuya labor era lamerle los pies y las nalgas y pastorear a las hembras yahus hasta su guarida.
¿Qué insinuáis?
Y continuaría en el mando hasta que se encontrase un candidato aún peor. Solo entonces sería derrocado. Y todos los yahus de su manada evacuarían sobre él orines y excrementos de pies a cabeza.
¡Debo llamaros al orden!
Día 2. Agresión.
En los bosques.
Los salvajes yahus luchaban sin motivos aparentes. Al contrario que en nuestra sociedad, le decía yo a Ama, que luchamos por buenos motivos, como... bueno, porque nuestros enemigos son más débiles o porque deseamos todas las tierras. Día 3. Apareamiento.
En el juicio.
Temo escandalizaros con mi experiencia personal de sus prácticas, pero considero vital que compartáis mi profunda repulsa por las actitudes de nuestros similares. Yo ya había observado que normalmente los machos y hembras pelirrojos mueven más a la lujuria, por lo que ya estaba prevenido. Era un día muy caluroso,
y al saber que la manada de Yahoo se había alejado, decidí zambullirme en el agua fresca.
Nada desnudo en un río, varias hembras Yahoos lo miran escondidas cerca de su ropa. Sale del agua y se pone el pantalón. Las hembras Yahoo se arrastran hacia él. Le miran tras arbustos. Gulliver nota su presencia y las descubre. Ellas corren tras él. Corre por el bosque con el torso desnudo y perseguido por las hembras Yahoos. Se echan sobre él cerca del río. Ama llega y le ve con el cuerpo manchado con el barro gris que cubre a los Yahoos. Ama se encabrita y espanta a las hembras.
Lo que más me asustó, además de la violencia en sí, fue pensar que una hembra Yahoo en celo podía llegar a confundirme con otro Yahoo.
Se lava.
¿Podía seguir negando mi verdadera naturaleza? ¿Era así el hombre verdadero? ¿Una bestia? Cuando observé mi reflejo en el lago, algo me llevó a apartar la vista.
En el juicio.
Ya he oído suficientes despropósitos. Creo que ya tenemos una clara noción para...
Al día siguiente, tuve una terrible tentación.
Con los Yahoos.
Ama me llevó muy lejos, por la costa, hasta un cerro que nunca había visto. Allí los Yahoos extraían piedras entre la arcilla. Me explicó que los Yahoos reunían estas extrañas piedras y me preguntó si sabía el porqué.
Ama y Gulliver ven a los Yahoos pelear por una de esas piedras. Ama se encabrita ante ellos. Los Yahoos huyen ladera arriba. Gulliver se acerca y coge la brillante piedra por la que peleaban. Con ella en la mano se acerca a Ama.
En mi país las llamamos diamantes.
¿Para qué sirven?
Es algo que ignoro. Los primitivos gustan de las cosas brillantes.
¿No tienen valor?
No, en absoluto.
Tira el diamante en el juicio médico.
Mentí. Era un mentiroso. Aquella noche algo en mi interior me llenaba de desazón. Decidí volver presuroso al lugar al que Ama me había llevado y esa noche la pasé extrayendo diamantes. ¿Sabéis por qué dejé a mi esposa y me embarqué? ¿Lo sabéis? Porque no ganaba suficiente dinero como médico aquí. Por eso accedí a aquel puesto de cirujano de a bordo en un buque mercante. Y ahora estaba en un país extraño con una fortuna en las manos. No tendría que volver a trabajar.
Lava los diamantes en el mar y los mira.
Soy rico. Rico. Ahora podré comprar lo que quiera. ¿Pero qué quería? Desde que inicié aquel viaje, solo deseaba una cosa: regresar a casa. Levantarme de nuevo en mi propio lecho junto a mi esposa y todas aquellas cosas que me rodeaban. Ahora era lo bastante rico como para ofrecerle el mundo a Mary. Solo que no quería irme. Ahora que podía tener cuanto quisiera, sabía con certeza que lo que deseaba era no salir de allí. Prefería vivir con los Juins que con mi esposa. No habiendo otras personas en derredor, desaparecerían mis vicios. Allí no había nadie a quien codiciar, ni envidiar, ni robar, adular o mentir. Y si abandonaba aquel lugar, ¿qué podría pasar sino corromperme?
Tira los diamantes al mar de uno en uno.
Ahí va mi casa señorial. Ahí mis futuros sirvientes. Y la caza, y la pesca, y las grandes viñas.
Ama observa desde una colina.
Porque no pienso volver. Porque voy a ser un Juin.
En el juicio médico.
Aquella noche dormí con una paz que no recordaba en muchos años. Oí cómo los yahus se alborotaban y robaban mis ropas. Oí cómo se acercaba mi perdición, pero ya era tarde. Los yahus se amotinaron, encontraron una forma de destilar manzanas y bebieron demasiado. Arrasaron su poblado y lo destruyeron todo a su paso.
Anda por el bosque entre los yahus borrachos. Dos salvajes llevan el chaleco y la casaca de Gulliver. Se lanza contra ellos.
¡Eso es mío! ¡Tómelo! ¡Tómelo! ¡Vamos! ¡Tómelo!
Gira y ve a Ama con otros caballos viendo cómo pelea. Los yahus intentan quitarle la camisa, pero él mira fijamente a los caballos. Después, en un claro ante los caballos.
El consejo Yuin dictó sentencia. Era irrevocable. Debería abandonarlos para siempre. Hasta que partiera, permanecería con los de mi especie.
Gulliver baja la cabeza. Los yahus comen groseramente de un abrevadero, sacando sus manos entre la empalizada. Cerca de ellos, Gulliver soporta la lluvia de pie y cabizbajo. Amá se acerca a la zona. Él da unos pasos hacia la yegua.
¿Cuánto tiempo tengo?
Hasta la luna llena.
Amá se va.
¡Amá! ¡No me dices más! ¿Soy entonces un yahu igual que los que me rodean? ¡Lo soy! ¡Soy como todos estos, un animal!
Baja la cabeza y se aleja entre la lluvia. Otro día llega a la playa.
Trabajé largos días. Ahora que había decidido partir, cuanto antes mejor. Construí una pequeña barca con ramas y cuero. Mientras se acercaba el día de mi partida, cargué hortalizas, conejos que cazaba y otras provisiones para el viaje. Los humanos adoramos las palabras. Las usamos tan fácilmente que pierden su significado. Al caer la noche del último día, todo mi corazón lloraba. Jamás he sentido mayor pena y soledad.
Amá llega a la playa junto a Gulliver y su barca.
Eres más joven que yo.
Gulliver cierra los ojos con satisfacción y alivio. Galopa a lomos de Amá por las praderas entre los árboles. Amanecer arrastra el pequeño bote que ha construido hasta el agua. Amá le despide desde un alto.
Mientras zarpaba, los yuins relinchaban desde la orilla. No quise volverme para mirar. Aquel sonido me acompañará toda mi vida.
En el mar hay restos de comida.
Como pasaba el tiempo y no avistaba tierra, lancé toda mi comida por la borda. Había decidido no regresar a casa. No podría volver con los humanos. Después de muchas horas, una sombra oscureció mi barca y entonces pensé que la muerte venía a llevárseme.
Se incorpora y mira hacia arriba. Un barco está junto a él y los marineros lo miran.
¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡Idos!
Echan escalas.
¡No! ¡Fuera! ¡No!
Le suben a la fuerza. En el juicio.
No salí de mi camarote en todo el viaje. Y no hablé con nadie.
Comía toda aquella comida, Yahu, solo por sobrevivir. Y me lavaba siempre que tocaba algo o alguien. Hasta que llegué a Inglaterra.
Esta es la historia más extraordinaria que he oído. Junto con lo dicho por el doctor Bates, reconozco que nunca había oído nada igual.
Mary se levanta mirando al tribunal.
Cuando llegó mi marido a casa, estaba muy turbado. Hasta el punto de que se ha visto obligado a pensar que sus fantasías eran realidad. Pero eso acabó. Ha expiado su culpa.
Se acerca a los doctores.
Lemuel, doctores, no está loco. Deseo que venga a casa de nuevo, y sé que ese también es su deseo.
Decís que vuestro esposo no está loco. ¿Creéis entonces los relatos de sus historias fantásticas?
Lo que pienso es que ha sufrido mucho.
¿Pero creéis sus fantasías? Es una simple pregunta.
Creo que podría enseñarnos mucho si lo escuchásemos con
más... Os lo preguntaré de nuevo, ¿lo creéis o no?
¿A qué persona de esta sala le ha hecho el menor daño? Me preguntáis si creo en sus fantasías. Y mi respuesta es...
Gira hacia su marido.
Yo creo en él. Creo que Lemuel es un hombre realmente bueno. Creo que es un hombre honesto. Y creo que ese viaje le ha hecho un hombre aún mejor. Decidme, ¿qué crimen horrendo ha cometido que merezca este terrible castigo? ¿Qué más da si sus historias son reales o no? ¿Eso qué importa? Tenía deseos, unos irrefrenables deseos de ver el mundo y empaparse de todo lo que iba conociendo. Y ahora que se ha saciado, quizá haya visto más de lo que nadie pueda soportar. Pero, ¿quiénes somos para juzgarle? ¿Quiénes para dudar de su palabra y obligarlo a permanecer aquí? Habéis hecho vuestras preguntas y yo ahora quiero hacer la mía. Decidme, ¿a qué persona de esta sala le ha hecho el menor daño?
Se hace daño a sí mismo. Y es nuestro deber cristiano retenerlo aquí hasta que se cure.
Vuestros motivos para retenerlo aquí pueden ser todo menos cristianos.
¿Cómo osáis cuestionar mis intenciones? Está y debe estar bajo custodia. Es un lunático que atenta contra la humanidad, que cuestiona cualquier viso de decencia y de pudicia. Es impuro tanto en sus acciones como en sus palabras. Su corazón arde de odio contra toda humanidad. Y en su cabeza bullen imágenes endemoniadas. ¿Debe asistir callada a este ultraje y mofa públicos nuestra sociedad?
Gulliver se levanta.
Mi única intención era explicar claramente lo que había visto.
¡Qué arrogancia! ¡Qué presunción! Enseñar al hombre cómo es y cómo debería ser. ¿O sois un mentiroso o un lunático? ¿Qué preferís?
¡Caballeros!
Caballeros, esto es un hospital, no una cárcel. Y nuestro propósito no es confinar a las personas, sino curarlas. Lemuel Gulliver, sufrís claramente de una enfermedad mental. Ese viaje nunca ocurrió excepto en vuestra imaginación. Y lo que os pedimos es que lo admitáis así. Cuando lo hayáis hecho, podréis iros. ¿Qué respondéis? ¿Y podré irme, por supuesto?
Es lo único que tienes que decir, Lemuel.
Todo lo que os he contado es totalmente cierto. Y lo he vivido.
¿Por qué persistís? Decís que visteis cosas que nunca nadie ha visto. Que habéis estado en sitios fantásticos. ¿Tenéis algún tipo de prueba de ello?
Lo tenía, pero...
La respuesta es no, no tiene ninguna prueba.
¿No os basta con oír lo que me ha pasado?
No, no, eso no es suficiente. Volveremos a revisar vuestro caso dentro de un año. Guardias, llévenlo a su celda.
No, escuchad, he dicho la verdad. ¿Por qué nadie quiere creerme?
¡Llévenselo!
Entra Thomas.
¿Quién es ese niño?
Thomas lleva una pequeña caja en sus manos.
Thomas, ¿qué estás haciendo aquí?
se acerca a la mesa de los doctores.
Ve con tu madre, muchacho.
El niño sigue caminando lentamente hacia la mesa con la caja en sus manos.
Se escapó. Pero estaba en el jardín comiendo hierba. La volví a encontrar esta mañana.
Inclina la cajita sobre la mesa y deposita una oveja diminuta. Los doctores se levantan sin apartar la vista de la oveja liliputiense. Mary sonríe feliz. Doctores y público rodean la mesa. Gulliver coge a su hijo en brazos. La diminuta oveja camina por la mesa ante el asombro de todos. Con su hijo en brazos, Gulliver se abre paso entre la gente hasta Mary. Los esposos juntan sus frentes aliviados. Llegan a su casa en un coche de caballos. Gulliver sale del coche y ayuda a bajar a su hijo y a su mujer.
No volvimos a ver a Bates. Oí rumores de que se había ido a otro país. No sé si eran ciertos. La casa aún está a su nombre, pero no ha vuelto para reclamarla. Con el primer dinero que ahorré al volver a casa, compré potros. Me comprendían bastante bien y conversaba con ellos todos los días.
En su despacho, Gulliver viste elegantemente y vuelve a tener el pelo largo. Su hijo juega con la oveja liliputiense.
Pasaron muchos meses antes de que pudiera mirarme en el espejo sin sentir repulsa por ser un humano. Pero mi familia me ayudó a recuperar el paso y me demostró un cariño difícilmente descriptible.
Dan un trocito de lechuga a la oveja.
Al final logré jugar con mi hijo Tom como un padre de verdad. Y volví a ser un esposo para mi mujer, Mary, a quien debo mi vida y mi libertad.
Gulliver y Mary pasean abrazados por una colina entre verdes praderas y el océano. Tomás se une a ellos.
He vuelto a acostumbrarme a los vicios de los yahoos, excepto a los de la vanidad. Esos no puedo tolerarlos. Mido a la persona por lo que realmente es. He perdido 8 años de mi vida, pero guardo los momentos que he vivido, las maravillas que he contemplado y las maravillosas lecciones que he aprendido. En fin, cuando cae la noche y todos cierran los ojos para dormir, yo no sueño, yo recuerdo todo aquello que los demás podrían soñar. Yo estuve allí. Me dieron por perdido en el mar por un tiempo, pero estuve allí. Oh, sí. Fui y regresé.
Con Ted Danson, Mary Steenburgen, Jane Fox, Ned Beatty, Edward Fox, Robert Hardy, Nicholas Lyndhurst, Phoebe Nichols, Karin Parsons, John Standing, John Wells, Alfred Woodard, Edward Woodward, Peter O'Toole, Geraldine Chaplin, Graham Crowden, Sir John Gielgud, Robert Hardy, Shashi Kapoor, Edward Pitherbridge, Christine Scott Thomas, Omar Sharif y Richard Wilson. Guión audiodescriptivo en sistema UDES, escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.